Hola, hola, bellezas mías. Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de 888 Hotline. Yo soy tu host, Fefi. Feliz miércoles, si nos están escuchando el miércoles. Qué emoción, qué felicidad estar de regreso con ustedes. Y el episodio de hoy está buenísimo. Bueno, les tengo una noticia personal. Y es que me acaban de ascender en el trabajo. Llevo 4 años en esta empresa y me han ascendido 4 veces, es decir, una vez por año. Y esto no es común normalmente, que te asciendan una vez al año. Me siento demasiado privilegiada, pero también sé que mi esfuerzo y mi dedicación al trabajo está pagando y se está viendo reflejado en esto. Estoy muy orgullosa de mí misma. Tengo que admitirlo, estoy bastante orgullosa de mí misma. Yo siempre dije que quería ayudar y que iba a aportar lo más que podía a través de mi conocimiento, porque sé que hay muchísimas personas que fueron como ángeles a lo largo de mi carrera que me ayudaron a llegar al momento que estoy hoy. Y esta es mi granito de arena, mi manera de aportar. Entonces hoy les tengo la guía completa de cómo lograr un ascenso laboral. Bien, el disclaimer, yo no te estoy diciendo que esto sea una fórmula exacta. Esto cambia dependiendo de tu carrera, cambia dependiendo de tu empresa. No hay una ciencia de decir si hago X, Y, Z me van a dar un ascenso, me van a subir el salario, pero esto es lo que me ha funcionado a mí. Y como les digo, llevo 4 puestos en 4 años. Entonces, algo bueno tengo que estar haciendo. Antes de entrar al tema, antes de contestar sus preguntas, ¿por qué no hacemos unas afirmaciones precisamente relacionadas al tema? Si son oyentes de 888 Hotline, ya saben lo que tienen que hacer. Si pueden, lo pueden invitar a cerrar los ojos y que con mucha, mucha fe repitan después de mí. Cada día estoy más cerca de alcanzar mis metas profesionales. Mi trabajo y dedicación están siendo reconocidos y valorados por mi equipo y superiores. ¿Están listos para dar su próximo paso laboral? ¿Están comprometidos a crecer y a escalar el corporate ladder? ¿Quieren ser reconocidos por sus habilidades, por su trabajo? ¿Quieren ese ascenso anhelado? Si esta eres tú, si este eres tú, estás en el lugar correcto, my love. Hoy vamos a hablar de cómo obtener ese anhelado ascenso, desde la planeación hasta la ejecución. Empecemos desde el principio. Mis amores, para lograr un ascenso, uno tiene que tener bastante conciencia sobre uno mismo. La inteligencia emocional es un componente muy importante en el ámbito laboral. Entonces, antes de nada, antes de querer pedir que te den un ascenso, antes de querer pedir que te suban el sueldo, lo primero que tenemos que hacer es reflexionar. Ustedes saben que a mí me encanta el journaling. Si quieren, no le tienen que decir la palabra journaling. Simplemente necesito que saquen un papel y lápiz y van a empezar a hacer la siguiente reflexión. Yo necesito que ustedes sean bastante honestos con ustedes mismos y digan, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis debilidades laborales? Y acá necesito que te concentres tanto en tus soft skills como en tus hard skills. En español se dicen habilidades blandas o habilidades duras. ¿Cuál es la diferencia y por qué los dos son importantes? Las hard skills normalmente son habilidades que puedes enseñar y habilidades que se pueden cuantificar. Puedes ver exactamente y puedes medir el progreso de la persona. Un hard skill puede ser una persona que está trabajando en servicio al cliente, cuántos tickets puede hacer en un día o cómo maneja el programa. Mientras que los soft skills son un poco más difíciles de cuantificar. Y a veces son habilidades que no se pueden enseñar como tal en un trabajo. ¿Cuáles son ejemplos de soft skills? La comunicación efectiva, tu manera de hablar en público o dirigirte a un público, tu manera de relacionarte con tus compañeros de trabajo, tus habilidades de trabajar en grupo, tus habilidades de liderazgo. Las dos son esenciales para lograr que te asciendan en el trabajo. Uno no puede tener las unas sin las otras. Entonces, en el momento que tú estás haciendo tu reflexión, tú vas a decir, ¿cuáles son mis hard skills que son buenas? ¿Cuáles son las que necesito trabajar? ¿Cuáles son mis soft skills que son buenas? ¿Cuáles son los que necesito trabajar? Una vez ya tengas una imagen más clara de dónde te encuentras actualmente en tu carrera y cuáles son las cosas que deberías progresar y mejorar, luego vamos a ver cuáles son los proyectos o cuáles son los aportes que hemos hecho hasta el momento o en este año a la empresa. Y vas a crear una lista de todos esos aportes. Yo les he comentado en el pasado que yo mantengo un documento constante sobre todos mis aportes a la empresa. Y cada vez que creo un proyecto o logro algo, yo escribo eso en el documento. El documento solamente está para mí. Pero ese documento me sirve en el momento que quiera hablarte por qué me deben ascender laboralmente. Ya tengo todo escrito y no estoy tratando de pensar qué hice este año, qué hice el comienzo del año que pueda convencer a mi jefe para que me promuevan en el trabajo. Entonces, ya saben, paso uno, hacer tu reflexión. Paso dos, tener un documento siempre listo con todos tus aportes que has hecho a la empresa. Y tres, y esto es muy importante, tener una visión clara de qué es lo que quieres lograr laboralmente dentro de tu empresa en el futuro, etc. Es decir, para mí, mi propósito puede ser, quiero ser senior counsel o una abogada senior, o quiero ser el líder de mi departamento, o quiero ser un manager que tenga personas reportándose hacia mí. Yo siempre he dejado claro que tener tus metas presentes es la clave para lograr el éxito. Lo mismo cuando uno habla de la manifestación. La manifestación lo que te hace es ayudarte a tener presente cuáles son los objetivos que tú quieres lograr. Y tener esa meta clara te va a servir como compás cuando estás distraída para siempre mirar al frente y decir, este es mi objetivo, esto es lo que quiero lograr, para esto es lo que estoy trabajando. Lo segundo, y esta va a ser bastante obvia, tenemos que demostrar nuestro valor en la empresa. Tenemos que demostrar que nosotros somos parte indispensable del equipo. Esto sucede cuando constantemente estamos cumpliendo los objetivos que nos han asignado, cuando superamos las expectativas que tenían para nosotros en un proyecto asignado, cuando colaboras efectivamente con tus superiores, con tus compañeros, y para mí el más importante, cuando eres proactivo y cuando aportas proactivamente. Y vamos a hablar, vamos a hablar de eso, de cómo ser proactivo en el trabajo. Algo que yo siempre he hecho, una vez ya tenga mi meta de cuál es el siguiente paso que quiero tomar, es voy a estudiar ese puesto que quiero obtener. Yo soy una abogada junior, quiero ser una abogada senior. ¿Qué hacen los abogados senior? ¿Cuáles son las habilidades que tiene que tener este abogado? ¿Cuáles son las tareas que hace este abogado constantemente? ¿Cuáles son las responsabilidades de este abogado? Es muy fácil averiguar esto. Tú puedes ver un listing del trabajo que quieres. Te puedes meter en internet y puedes buscar en X empresa puesto para abogado senior. O en X empresa puesto para manager de X trabajo o X equipo. Y tú te vas a leer todo eso bien. Después lo vas a comparar con tus responsabilidades y los objetivos que tienen para tu puesto. Y lo que vas a hacer es empezar a actuar como el puesto que quieres. Vas a empezar a tomar más liderazgo en proyectos. Vas a empezar a tomar más iniciativas. Vas a buscar proyectos más difíciles. Y tú me dirás, pero Fefi, ¿cómo hago esto? Yo no puedo hacer esto yo sola. O sea, yo no puedo crear un proyecto de la nada. No, pero es que acá donde la comunicación es importante. Tú vas a hablar con tu manager. Yo siempre les he dicho, a ustedes no les van a dar más responsabilidad a menos que ustedes pregunten y pidan más responsabilidades. Entonces tú les van a decir, ¿puedo liderar este proyecto? O me das la oportunidad de liderar o co-liderar. A mí me fascina esto. Cuando quieres hacer un proyecto que normalmente es un poco más difícil o de un nivel más alto del que normalmente estás haciendo, pregunta, ¿puedo co-liderar este proyecto con un abogado más senior, por decirte? Y así poder aprender de este abogado. En esta parte también es clave conocer bien a tu jefe, conocer bien a tu manager y saber exactamente cuáles son las cosas que le gustan a ellos. Ya yo conozco tanto a mi jefe que yo puedo predecir lo que me va a preguntar antes de que me pregunten. Le voy a dar un ejemplo. Yo tengo un proyecto o llegó un caso nuevo que tenemos que resolver. Ya yo sé, antes que hable con mi manager, que él me va a decir, ¿será que tú me puedes escribir uno o dos párrafos explicando bien el caso para yo poder mandarle esto a los líderes? Entonces yo antes de que él me pregunte eso, ya lo tengo escrito. Así en el momento que me lo pregunte, le digo, sí, acá lo tienes. Porque yo voy dos pasos adelante. Entonces, ¿qué pasa? Él siempre dice, Stephanie ya está lista. Yo sé que yo puedo confiar en ella. Yo sé que ella, en vez de generarme más trabajo, me quita trabajo y hace que mi vida sea más fácil. Otro ejemplo, llegó un proyecto nuevo. Yo sé que mi manager está hasta aquí, hasta la coronilla en trabajo. Yo le escribo y le digo, hola, no sé si has notado que nos llegó un proyecto nuevo, sé que andas bastante ocupado, ¿por qué no intento hacerlo yo primero? Te lo muestro a ti y si tienes algún feedback lo podemos cambiar, así puedo ir adelantando y no todo cae encima tuyo. Un sueño. Cuando yo era una manager, cuando yo tenía mi equipo, eso era lo que yo más quería, que mi equipo empezara a tomar iniciativa y dijera, así te puedo ayudar. Y eso no significa que yo voy a entregar el proyecto perfecto, especialmente si es primera vez que lo hago. Pero el simple hecho de yo mostrar iniciativa, el simple hecho de yo decir, mira, esta es la manera que yo te puedo aportar, eso vale oro. Muestras independencia, muestras liderazgo, muestras ser proactivo y, más importante, muestras iniciativa. De la mano de estar dos pasos más adelante, también está dar el paso extra. Es decir, no solamente te quedes con lo que te asignaron, no solamente entrega lo que te asignaron, sino intenta ir más allá. Otra vez otro ejemplo, porque para mí siempre ha sido más fácil entender con ejemplos. Vamos a decir que a mí me dicen que revise un producto que va a sacar la empresa. Y a mí me mandan un documento que explica el producto detalladamente y yo tengo que revisar y decir cuáles son los altos riesgos legales. Entonces, técnicamente yo solamente tengo que escribir estos son los riesgos o esto no hay riesgos en este sentido. ¿Cuál es el paso extra que yo puedo dar? Si yo identifico un riesgo, puedo aportar soluciones posibles a ese riesgo. Podemos mitigar el riesgo de esta manera, X, Y y Z. Y dando varias opciones ayuda incluso más. Se puede mitigar el riesgo haciendo esto, sin embargo, si esto no es posible, podemos hacer lo otro. Eso es una persona que va más allá del trabajo, es una persona que está dispuesta a aportar más. Eso es una persona que van a ascender porque está haciendo más de lo que le piden en sus responsabilidades. Quiero aclarar algo acá, y es que con esto tienen que tener bastante tacto. Yo he tenido personas que casi que son muy entronas y que no entienden o no saben medir bien cuándo parar o cuándo ofrecer su trabajo. Y tú lo último que quieres es que tu manager sienta que tú le estás tratando de robar el puesto a él o a ella o que estás tratando de hacer cosas sin su consentimiento o sin su aprobación. Por eso es importante tener una comunicación eficaz con tu manager constantemente. Decirle qué estás pensando hacer, preguntarle si le parece esto una buena idea o si podrías aportar de esta manera. Pero tener esa comunicación es clave. Y aquí va mi próximo punto, comunicación efectiva. Con todo el mundo, con tu equipo, pero especialmente con tu superior, con tu manager, con tu jefe. Yo en una reunión con mi manager, normalmente tengo un documento que tiene tres títulos. La primera parte del documento son las actualizaciones que tengo sobre esta semana o este mes o lo que he logrado en el trabajo. La segunda parte del documento son situaciones en las que necesito ayuda o tengo preguntas para él o para ella. Aclaremos algo importantísimo acá. Preguntar no es malo. Pedir ayuda no es malo. Tú no puedes entrar a un trabajo y asumir que tú sabes todo. Eso sería completamente arrogante. Acá nadie sabe todo. Ser humilde, pedir ayuda, preguntar una segunda opinión es la clave para el éxito, en mi opinión. Entonces tú, en la segunda parte del documento, vas a tener una lista de preguntas o situaciones en que tu manager, teniendo un puesto más alto que tú y teniendo más recursos que tú, podría ayudarte. La tercera parte es siempre pidiendo retroalimentación, ya sea en general o en un proyecto específico. Entonces tengo una lista de proyectos. Trabajé en ese proyecto esta semana, me gustaría que lo leyeras y me dieras retroalimentación sobre X. Pero tener este tipo de documento ayuda a que mi reunión con él sea más productiva, que sea más eficaz y que también tenga un orden. Y eso lo aprecia demasiado. La que toma la iniciativa de crear el documento soy yo. Yo no dejo que él haga trabajo extra, sino soy yo la que organizo la reunión y me aseguro de quitarle eso también de su lista de responsabilidades, ya que eso es algo que puedo aportar yo. En comunicación también vamos a hablar sobre pedir el ascenso. Oiga, mi manager siempre tiene claro cuando yo quiero dar el próximo paso, cuando yo quiero más responsabilidades. Otra vez voy a repetir esto y lo repetiré mil veces. No te van a entregar nada a menos que tú pidas eso. A ti nadie va a llegar como una hada madrina y te va a decir, coge, Fefi, acá está tu promoción, acá está más dinero. Tú tienes que pedir, tú tienes que abogar por ti mismo, por ti misma. Entonces, siendo honesto con tu jefe y diciéndole como, quiero dar el próximo paso en mi carrera. He visto que el próximo paso laboral es X o tal posición y me gustaría empezar a trabajar hacia eso. Ahí mismo puedes pedir más responsabilidades. Ya que esa es mi meta, me gustaría que poco a poco me podrías brindar más responsabilidades o me podrías ayudar a incluirme en nuevos proyectos para poder lograr eso. Y como siempre, agradecería muchísimo cualquier retroalimentación que tengas para mí. Así lo van a tener claro tus managers, tus jefes. La próxima vez que se abra un puesto, van a decir, ¿verdad que Stephanie quiere que la promuevan y ha estado trabajando para esto? La próxima vez que alguien se vaya de la empresa, que sea más senior que yo, pueden considerarme a mí, ya que yo he pedido esa responsabilidad. El desarrollo continuo también es una parte clave en esta guía para que consigas tu ascenso. El desarrollo continuo implica mejorar tus habilidades, esas que hablamos al comienzo, las que tenías que mejorar. Las puedes mejorar en capacitaciones, puedes hacer cursos, puedes estudiar en tu tiempo libre. Por decirte, yo sé que la inteligencia artificial es un tema que se está moviendo bastante en, bueno, en el ámbito derecho y en todos los ámbitos. La inteligencia artificial es algo que todo el mundo está hablando ahora mismo. Yo puedo tomar un curso sobre eso. Yo puedo estudiar sobre eso en mi tiempo libre, así en el momento que lo necesiten ya yo estoy lista. También con tus soft skills, si a ti te cuesta comunicarte en público, puedes ver, así no sea una capacitación, sea videos de YouTube, videos de TikTok que te ayuden, que te den consejos de cómo hablar en público. Pero es tu responsabilidad ir mejorando esas cosas en las que careces para que te puedan dar el próximo paso. Otra manera en la que uno puede aprender y es buena para el desarrollo es haciendo shadowing de otra persona, siendo la sombra de otra persona. Tú puedes decirle a tu jefe, estoy muy interesada en este nuevo proyecto que estás trabajando y me gustaría muchísimo aprender sobre eso. ¿Te importaría si esta semana soy tu sombra y me podrías incluir en alguna de las reuniones para poder aprender de cómo manejas tú este tipo de proyectos? No hay mejor manera de obtener ese conocimiento, ese first-hand knowledge, que viendo tu jefe en acción, que viendo esa persona que tú quieres tener su puesto algún día en acción, aprendiendo de ellos, viendo cómo se manejan en este tipo de proyectos, cuáles son las habilidades que ellos tienen que quizás tú no tienes, en qué aspectos puedes mejorar. Otra parte importante es ser parte de la red de apoyo de tus compañeros. Estamos hablando de soft skills hace unos minutos. Ser un buen compañero, relacionarte bien con tus compañeros es un soft skill. Y acá no te estoy diciendo que te vayas de fiesta con ellos y tienes que ser mejor amigo de todo el mundo. Pero tus compañeros sí deben confiar en ti. Si yo veo que uno de mis compañeros está lleno de trabajo, yo le digo, ¿quieres que te ayude en este proyecto? Yo tengo algunas horas disponibles hoy. Sé que estás ocupado, déjame yo te ayudo. Porque el día de mañana no solamente esa persona puede hacer lo mismo por mí, sino que en las empresas donde hacen feedback 360, esos son empresas como tecnología, tanto tus compañeros, tus superiores y las personas que van debajo tuyo te dan retroalimentación. Si tú has hecho eso por tus compañeros, te van a dar una retroalimentación espectacular y eso va a ayudar en tu proceso. Yo les dije que así fue que conseguí mi puesto en el equipo legal. Yo, por mucho que estaba en operaciones, iba al equipo legal todo el tiempo y les decía, sé que están ocupados, ¿de qué manera los puedo ayudar? Y eso va de la mano de ser simplemente un buen ser humano. Yo sé que suena obvio, pero la cantidad de gente que no cae en cuenta que ser amable es algo indispensable no solamente para ser un buen humano, sino para tú también ascender en tu trabajo. ¿A usted no les pasa que hay ciertas personas en su trabajo o en su empresa que uno dice como, ugh, no me quiero encontrar a Sutanita porque esa vieja siempre tiene mala cara, porque cada vez que le pregunto algo me sale con dos groserías, porque tiene una actitud súper fea, porque se siente superior al resto de la gente? ¿Se te cae bien Sutanita? Si tienes que darle retroalimentación a Sutanita, va a ser una buena retroalimentación. Sean buenas personas, sean amables. Den los buenos días. Preocúpate también por tus compañeros. Ve que uno ha estado enfermo en estos días. Oye, ¿cómo te has sentido? Vi el otro día que no estabas en el trabajo. Todo está bien. ¿Te puedo ayudar en algo? Sé que acabas de tener un hijo. No me imagino el estrés que debe ser tener este hijo y además llegar otra vez al trabajo. ¿Te puedo ayudar de alguna manera? En eso mismo vamos a hablar de qué no hacer. Y es que se metan en el chisme de oficina. Nadie va a ascender a una persona chismosa que lo único que está haciendo es causando drama en la oficina, que está hablando mal del compañero, que está haciendo que los compañeros peleen. Esto no es el colegio. Acá nosotros no tenemos tiempo para eso. Eso no solamente es falta de profesionalismo, sino es una pérdida de tiempo. En el trabajo no es para que estés contando chisme de tus compañeros. ¿Y tú crees que nadie se va a enterar? Todo el mundo se entera. Eso siempre pasa. Entonces dejen de participar en el chisme de la empresa. Yo sé que es chévere, yo sé que es difícil, pero a ti no te tiene por qué interesar qué haces Sutanita después del trabajo. A ti no te interesa quién tiene novio y quién no tiene novio. Eso no tiene nada que ver contigo. Acuérdate que tú estás trabajando. Debes mantenerte profesional. Y esto va tanto dentro de la empresa como en actividades por fuera. Hay veces que hay happy hours y yo veo una gente que se mete unas borracheras y yo digo como que, Dios mío, ellos no caen en cuenta que mañana nos van a tener que ver la cara a todo el mundo. Compórtate siempre con dignidad, con respeto hacia ti mismo y hacia tus compañeros también. Recuerda que tú representas la empresa donde quiera que vayas. Y eso también va con redes sociales. Mira, tú en redes sociales puedes hacer lo que te dé la gana. Yo monto videos cuando estoy de vacaciones y si estoy en vestido de baño y cosas así. Para mí una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero al final del día, tú representas a tu empresa. Y tú no quieres estar montando videos inapropiados que representen negativamente a la empresa. El otro día vi un video de una vieja borracha insultando a otras mujeres. Hacía un video criticando a otras mujeres, estaba borracha, ebria, dijo un pocotón de barbaridades. El video llegó a la empresa, la despidieron. No den papaya, no den papaya. Acuérdense que hoy en día, en la era del internet, todo se sabe. No puedo hablar por las empresas en todas partes del mundo, pero yo sé que en Estados Unidos hay veces que como parte del background check, revisan tus redes sociales más si son públicas. En firmas de abogados siempre hacían eso. Es más, que yo sé que a mí me atacaron cuando yo quité que era Reina del Carnaval de mi perfil en Instagram, pero la razón por la que lo quité era porque yo estaba aplicando a firmas de abogados y a mí me dijeron en la universidad que iban a revisar mi perfil y no es que yo no me siento orgullosa de ser Reina del Carnaval, pero yo no quería que eso estuviera distrayendo de mis otras cualidades y que de pronto hicieran una mala concepción de mí y me juzgaran por eso. Entonces preferí quitarlo del bio de mi perfil. Obviamente tenía las fotos y todo eso ahí, pero te revisan tus redes sociales. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con lo que está haciendo en redes y poniendo en redes. Acuérdense que lo que uno pone en internet jamás se desaparece. Una vez está en el internet, pertenece al internet. El último consejo que le voy a dar es, sean pacientes. Como les digo, esto no es que una vez al año los tenga que ascender, esto no es que una vez al año vayan a cambiar de puesto. Hay veces que requiere más tiempo, más si no estás listo, si no estás lista. Y debes ser paciente y debes también tener una actitud positiva. Si tú pediste un ascenso y te dicen después de unos meses, ahora mismo sentimos que no estás lista, no empieces a berrinchar. Sé profesional y recuerda mantener una actitud positiva. Porque puede que en 6 meses te vayan a dar ese ascenso que quieres, pero tu respuesta puede cambiar eso muy fácil. ¿Les parece si vamos a nuestra sección de preguntas y respuestas?
Como saben, todas las semanas anunciamos en el Instagram del podcast @888hotlinepod cuáles son los temas que vamos a estar hablando, cuáles son los invitados que vienen al podcast. O sea que si quieren preguntar algo, si quieren que su pregunta aparezca en el podcast, recuerden de estar pendiente del Instagram.
Hola Fefi, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlos, tengo 28 años y soy de Colombia. Quisiera saber cuándo es mejor buscar un nuevo empleo o buscar un ascenso en el trabajo.
Carlos, me encanta que hiciste esa pregunta. Hay un estudio que dice que si las personas no cambian de trabajo cada 2 años, van a recibir 50% menos salarialmente de lo que recibirían si se cambian cada 2 años de empresa. Este artículo salió en Forbes, este estudio salió en Forbes, e incluso dicen que el número 50% es un número bastante conservador porque ahí solamente estarían considerando que tu carrera dura 10 años. Si tu carrera dura más de 10 años, sería más de 50% lo que estarías perdiendo. Yo estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con esto en cierto sentido. Los argumentos detrás de este estudio era que normalmente, y esto es cierto, cuando tú estás en una empresa y te suben el salario, lo que te están subiendo es un 5%. A veces, si tienes suerte. Cuando cambias de puesto, puede que te suban mucho más, pero normalmente es entre 5 y 10%, que no es significativo. Ahora, yo no estoy diciendo que sea todos los casos. Por decirte, cuando yo he cambiado de puesto, a mí me han subido el salario hasta 30 a 40%. Entonces, no es imposible, pero no es tan común. Entonces, en el momento que tengas que decidir, como, ¿será que me quedo en este trabajo y pido un ascenso o que me cambie de puesto o me voy a otra compañía? Yo consideraría algunas cosas. Primero, el dinero. Y ojo que el dinero no lo es todo. Pero en términos de salario, y podrías hablar francamente con tu jefe de esto. Si a mí me ascienden, me cambian de puesto, me dan un puesto mayor, ¿cómo cambiaría mi salario? ¿Cuál es el porcentaje del salario que podría cambiar? Porque puede que sea algo significativo, como te digo, 30, 40%. Pero también puede que te digan, no, es un 5% o un 10%. En cambio, cuando tú vas a otra empresa, como estás negociando el salario desde cero, es más fácil pedir más. Entonces, si te contratan, yo no sé, en Google, tú puedes decir, yo quiero un salario de X número, que puede ser 30% más de lo que estás ganando, y te lo pueden dar si negocias bien, hasta 50% más de lo que estás ganando. Cuando yo cambié de Universal a TikTok, a mí me duplicaron el salario. Yo pedí el doble y me lo dieron, pero, y esto es lo importante, el dinero no lo es todo. Yo sé que es importante, yo sé que obviamente es un factor clave, pero también tienes que ver cuáles son los beneficios que te aporta tu empresa o que te aportaría la otra. ¿Sientes que estás creciendo en la empresa? ¿Sí o no? Si no estás creciendo, vete. ¿Sientes que estás aprendiendo en la empresa? ¿Sí o no? Si sientes que estás estancado y no estás aprendiendo, es hora de aplicar un nuevo trabajo. Y lo más importante, ¿estás feliz? Ahora mismo, ¿estás feliz? Si trabajaras acá 1 año más, 2 años más, ¿estarías feliz o es hora de buscar un nuevo trabajo? Entonces, otra vez, si estamos hablando estadísticamente, si estamos hablando en general, normalmente vas a ganar más cambiando de trabajo a que dentro de tu misma empresa. Ese no siempre es el caso. Hay muchos artículos ahorita que también hablan de Gen Z, de la generación Z, y cómo ellos están generando mucho más dinero que las generaciones pasadas por el hecho que no tienen miedo de cambiarse de un trabajo a otro. Nuestros padres, las generaciones pasadas, normalmente se quedaban en una misma compañía por toda su carrera. Cuando yo trabajaba en Universal Music, habían personas que llevaban 18 años en Universal Music y cuando te subían el sueldo era 5%. Solamente están ganando 5% adicional cada año. Hay casos de casos, pero eso era el promedio. La generación Z son de los que llevo 2 años trabajando en Instagram y me voy 2 años a TikTok y después me voy 1 año a Amazon y no le ven nada de malo. Yo, la verdad, también siento que esa idea del pasado de que tener varias compañías en tu hoja de vida, si va a ver mal, yo no siento que eso sea cierto. Voy a hablar de mí misma porque es la manera más fácil de hacerlo. La razón por la que yo llevo 4 años en TikTok y no me he ido es porque, 1, sigo creciendo. 2, sigo aprendiendo en la empresa. 3, los aumentos que me han dado siempre han sido significativos y va acorde a lo que podría ganar en otra empresa. 4, siento que me valoran y que tengo oportunidades que quizás no tendría en otra parte. Eso no significa que estoy completamente cerrada a cambiar de trabajo, pero ahora mismo me siento no solo cómoda, porque yo creo que estar cómoda es peligroso. Cuando uno se acomoda en una empresa y es como que, ay, este trabajo ya es fácil, ya lo puedo hacer. Es un trabajo que yo todavía considero desafiante, retante, y considero que aprendo más todos los días y que estoy creciendo más todos los días y que me dan más responsabilidades todos los días. Espero que eso haya contestado tu pregunta. Vamos a la siguiente.
Hola Fefi, me encanta el podcast. Y esta sería mi pregunta de la semana. A ver, yo en Lima, donde soy originalmente, tenía una carrera que iba en ascenso como politóloga. Me estaba especializando pues en ciertos temas específicos como el Congreso, como partidos políticos. Y luego me vine a Madrid por amor. Y ya no sé hacia dónde ir, me siento muy perdida. Volví a ir a congresos en donde se veían temas que anteriormente estudiaba y ya no me apasionan. Entonces me parece muy extraño que a mis 32 años ya no sé hacia dónde ir, no sé hacia si volver a estudiar una maestría, si trabajar de otra cosa, pero de qué. Entonces me siento muy perdida, me encantaría saber qué piensas.
Katy, hermosa, esta pregunta no es sobre cómo obtener un ascenso en tu carrera, pero la escogí porque me parece importante y porque me llegaron varias preguntas similares de personas que se consideraban un poco perdidas actualmente y que ya estaban en sus 30 o tenían 40 años y no sabían qué hacer. Yo he hecho algunos episodios sobre cambios y algo que siempre he dicho es que como los humanos cambian, tú no eres la misma de hace 10 años, tú te ves diferente, actúas diferente, tu personalidad ha evolucionado y por ende tus gustos van a evolucionar también, tus pasiones van a evolucionar también. Tú tomaste esa decisión de encaminarte hacia esa carrera cuando, voy a adivinar, tenías 18 años o incluso menor, como la mayoría de nosotros. Tú no puedes esperar que 20 años después, que 10 años después, tú vayas a tener los mismos gustos. Es completamente normal que tú entres y digas, ya esto no me apasiona. Siento que logré lo que tenía que lograr y ya esto no me apasiona. Y eso no tiene nada de malo. Eso no significa que tú estás desperdiciando lo que estudiaste o en lo que trabajaste antes. Eso no significa que estés cometiendo un error porque decidas hacer otra cosa. Las aptitudes, las habilidades que desarrollaste en una área de tu vida laboralmente, en un trabajo, la puedes aplicar siempre de cierta manera a otras cosas. Ahora hablemos un poco de lo que mencionaste, que te sientes perdida, no sabes si quieres volver a hacer una maestría, no sabes si quieres trabajar en otra cosa. Vamos a tomar dos pasos hacia atrás. Y yo quiero que tú encuentres tu pasión. Y una buena manera de encontrar eso que puede ser tu próximo movimiento laboral, en la próxima cosa que deseas ejercer, es pensar en tres categorías. Y casi míralos como círculos. El primero es qué amas hacer, cuáles son las cosas que te apasionan, qué es lo que te gusta. Acá puedes poner moda, puedes poner cocinar, puedes poner bailar, puedes poner hablar en público, puedes poner ayudar a otras personas, lo que sea. En lo próximo vas a poner tus habilidades y las cosas que tú eres buena. Soy buena escribiendo, soy buena creando softwares, soy buena con relaciones interpersonales, soy buena hablando, soy buena bailando. Y la próxima categoría vas a poner qué son cosas que me podrían pagar, cómo puedo obtener una compensación por mi trabajo. Y lo que va a estar en el centro de esos tres círculos es como tu propósito o tu pasión o en lo que podrías trabajar. Es decir, si combinas qué es lo que me gusta, cuáles son mis habilidades y en qué cosas soy buena, por qué me pueden pagar, lo que está en la mitad podría ser tu respuesta. Lo otro que te voy a decir es experimenta. Experimenta. Nosotros no vamos a saber qué nos apasiona si no intentamos hacerlo. Yo no sabía que a mí me gustaba la propiedad intelectual hasta que yo di un curso de propiedad intelectual. Antes de eso, yo pensé que yo iba a ser abogada laboral. Si no te quieres comprometer a una maestría, por decirte, puedes hacer cursos por internet, puedes hacer cursos en una universidad, puedes hasta leer un libro sobre algún tema que sientas que te pueda apasionar y así poder teniendo un poquito de como una vista en una ventanita a cómo se podría ver tu vida si vas por ese camino. Y otra vez, lo más importante, vamos a decir que tú escojas mañana una carrera. Si tú cambias de decisión en 5 años, en 2 años, en 10 años, no pasa nada. Puedes volverlo a hacer, puedes volver a reinventarte, puedes volver otra vez a cambiar de carrera. Tengo una amiga que era abogada en otra empresa de tecnología enorme, abogada en Spotify, y se acaba de cambiar para trabajar con creadores de contenido en una plataforma de maternidad y lo va a hacer desde el aspecto de marketing, o sea, ni siquiera va a trabajar de abogada ya. Después de casi 8 o 10 años de carrera, decidió que quiere hacer otra cosa. Y te aseguro que todas las habilidades que aprendió siendo abogada las va a poder pasar a su nuevo trabajo, a su nuevo empleo y le va a ir excelente. Lo más importante, no te pongas presión porque te sientes perdida o porque sientes que no sabes qué hacer. Es normal. ¿Sabes qué? Tómalo como una oportunidad, como qué chévere que tengo la oportunidad ahora mismo de ver qué de verdad me apasiona. Qué chévere que tengo la oportunidad de explorar todas estas cosas. Te va a ir muy bien. Mándanos un update cuando lo tengas. Vuélvenos a escribir. Te deseo mucha suerte y cualquier cosa me escribes. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Si no, este episodio se me va a hacer muy largo. O sea, vamos a escoger una última preguntita. Ok, esta fue la primera que vi, entonces vamos a escoger esta.
Hola Fefi, ¿cómo estás? Mi nombre es Vanessa, soy de Caracas, Venezuela y me encanta muchísimo que estés hablando de este tema porque precisamente ahorita estoy en una etapa laboral en la que quisiera pedir un ascenso laboral, siento que he tenido muchísimos méritos, que he trabajado, que he dado muchísimos resultados, pero no sé ahorita cómo hacer o qué plan debería seguir como para poder lograr ese ascenso, no solamente laboral, sino también a nivel salarial. De verdad me parece que eres súper linda, amo tu podcast, amo, 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 amo toda la energía bonita que irradias. Un abrazo.
¡Qué hermosa! Bueno, ya te di más o menos una guía de cosas que podrías hacer, como escribir tus logros laborales y las cosas que has aportado a la empresa este año, ver bien cuáles son tus áreas en las que debes trabajar para poder lograr obtener ese ascenso y en qué cosas puedes mejorar, empezar a comportarte como si ya tengas ese ascenso y ya tengas esa posición y pedir más responsabilidad y ir 2 pasos más allá en lo que estás produciendo en el trabajo. Pero vamos a hablar en general, ¿cómo pedir ese ascenso? Vamos a decir que ya tú hiciste toda esa tarea, hiciste todo ese trabajo, como tú dices, llevas un tiempo trabajando para que te den el ascenso, has aportado bastante a tu empresa. Entonces, ¿cómo haces para poder incluso hablar con tu manager? Porque esa es la conversación más importante. Lo que tenemos que entender es que el manager de nosotros es el que tiene más poder en tu carrera laboral y es el que va a decir, esta persona merece ser que la promuevan por X, Y, Z o a esta persona no lo vamos a hacer. Y este es el que va a hablar con los directivos a decirle, hay que cambiarle el puesto a esta persona. Entonces, tu manager es el que tiene más control aquí que nadie. Entonces, lo más importante es hablar y tener una comunicación buena con esa persona. Como paso número uno, vamos a preparar nuestro caso. Como ya te digo, tú vas a tener un documento bien redactado de todas las cosas que tú has hecho a lo largo del año y las razones por las cuales deberían promoverte. Después, vas a escoger el tiempo indicado para poder hablar con tu manager. Tú no vas a decir esto en una pasada, como están teniendo una reunión sobre, no sé, un proyecto laboral y después tú como que, yo quiero que me den un ascenso en el trabajo o quisiera negociar mi salario o quiero que me paguen más. Eso no es el momento oportuno de hacerlo. Tampoco el momento oportuno es si tú sabes que tu manager está estresado esta semana porque tiene un proyecto que tiene que entregar. No hagas la reunión o no programes la reunión esa semana. Seguramente no te va a ir bien. Entonces, busca un tiempo que sepas que esa persona va a estar tranquila, que va a tener el tiempo para escucharte, que es un tiempo indicado. Cuando encuentres ese tiempo, antes de agendarlo, tú le vas a mandar una nota a tu manager. Acá la reunión no va a ser sorpresa, sino que tú le vas a decir claramente, hola, me gustaría programar una reunión para poder hablar de mi desempeño laboral y sobre mi futuro laboral. Programé esta hora, dime si te funciona o si hay otra hora que funcione mejor o otro día que funcione mejor. Así estás creando la expectativa de que eso va a ser el tema de conversación y ya tu manager sabe qué es lo que van a discutir. En esta reunión tú vas a hablar de todas esas cosas que anotaste en ese documento. Siempre recomiendo tener ejemplos concretos y específicos de no solamente lo que has aportado en tu trabajo, sino qué clase de compañero has sido, qué clase de líder has sido. Y la clave, mis bellezas, es decir, cómo si te cambian el puesto, si te dan ese ascenso, no solamente te va a dar un beneficio a ti, sino que le va a dar un beneficio a la empresa. Acá el discurso que tenemos que crear es, esto es lo mejor para todo el mundo, es que yo puedo aportar mucho más en este cargo, es que estas son todas las cosas que yo puedo hacer. Algo que es muy importante es que esta no puede ser la primera vez que tu manager escuche esto. O sea, tú no puedes o no deberías pedir que te suban el salario o te cambien el título o te asciendan en el trabajo en la misma reunión. Tú debiste demostrar interés y hablar del tema antes para después que sea más fácil hacer tu caso. Entonces, tu reunión inicial, antes de pedir nada, puede ser que quieres hablar sobre tu expansión laboral, cómo vas a crecer dentro de la empresa, que tienes mucho interés de seguir creciendo dentro de esta empresa y que te gustaría obtener más responsabilidad. Después de que tengas esa reunión inicial, puedes tener una segunda reunión con tu manager, ahí sí pidiendo que te cambien el puesto, que te suban el salario, etc. En estas reuniones tienes que estar dispuesto a aceptar crítica y aceptar retroalimentación de tu manager. Puede que tú digas, yo quiero esto, yo quiero que me cambien el puesto, yo quiero que me suban el salario, y es muy posible que tu manager diga, yo no creo que estés lista. O siento que ahora mismo no es el momento porque puedes mejorar en esto, esto y esto. Si tú de una te vas a poner con mala cara o no vas a aceptar la crítica constructiva de una buena manera, eso va a ser una bandera roja de una y va a afectarte en que puedan promoverte. Tienes que estar abierta a esta crítica constructiva y tienes que tomarlo de una manera positiva. Cuando se acabe la reunión, tú le vas a mandar un email o un mensaje a tu jefe diciéndole muchísimas gracias por tu tiempo, valoré mucho esta reunión, significa mucho para mí que tú estés comprometido o estés comprometida en mi crecimiento laboral. Eso siempre es bueno, deja una buena impresión al final. Y como les dije, sean pacientes. Este proceso a veces no pasa de la noche a la mañana. Ojalá esto te sirva, ojalá les sirva a todos, ojalá esta guía sea lo que necesitan para subir a ese próximo nivel en su carrera. Los quiero mucho y nos vemos el próximo miércoles. Bye.